de semana será ya el cuarto fin de semana, cuarto domingo de Cuaresma. Ya saben, la Semana Santa comenzará con el Domingo de Ramos el 24 de este mes, el 24 de marzo. Pero nosotros seguimos aquí haciendo el repaso del amplio folclore carnavalesco que tenemos aquí en Navarra. Vamos por la tercera y última edición sobre este carnaval que nos acerca, como siempre, nuestro experto en folclore y musicólogo Alberto Magán Ciervide. Alberto, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hemos estado en Ituren, hemos estado en Zubieta, hemos estado en Tudela, hemos estado en Aoiz. Vamos a seguir recorriendo la geografía navarra con este carnaval, ¿no?
Pues sí, vamos a retomar un poquito los programas pasados. Como has dicho, seguimos en plena Cuaresma, nos acercamos al cuarto domingo de Cuaresma, conocido como el Domingo Letare, Domingo de la Alegría, uh-huh, en el que ya un poquito ya vamos oliendo esa Pascua. Incluso pues en las misas vemos que el cura se viste con casulla de color rosa, color salmón, no la morada. Uh-huh. Es como un domingo de respiro. Y bueno, pues aprovechamos nosotros para seguir hablando sobre nuestro carnaval, porque no nos impide seguir repasando y recordando y aprendiendo sobre nuestro,
claro,
folclore.
Que es muy amplio, como estamos viendo, el folclore en carnaval.
Eso es. Bueno, sigo recordando que el gran protagonista en Navarra es el carnaval rural, en los que se le da vida a estos seres mitológicos, a los animales, supersticiones y demás personajes de nuestro romancero y nuestra tradición. Uh-huh. Hoy vamos a comenzar nuestro recorrido en Goizueta, donde su peculiar carnaval evoca su tradición carbonera. Y vamos a escuchar un poquito.
Alberto, los protagonistas de este carnaval son los carboneros y los mozorroc, ¿no?
Eso es. Vamos a ver cómo los carboneros van vestidos de azul, con una boina en la cabeza, llevan la cara pintada de negro y el contorno de los ojos en rojo. A sus espaldas llevan unos pellejos de vino llenos de aire, con un gran cencerro colgando. Son uno de los personajes. Y los otros personajes son, como bien has dicho, los mozorroc. En cambio, que estos se visten de blanco, llevan una boina y un pañuelo y fajas rojas. Y la mitad de los integrantes de este grupo llevan también una falda o combinación de color blanco.
¿Qué es lo que, acabamos de escuchar, por cierto? ¿Qué es lo que hemos escuchado ahora?
Sí, hemos escuchado la zagidanza, ¿vale? Que es este baile que hacen ellos durante el desfile. Está acompañada esta danza de una música tocada por triquitisa o acordeón. Es una danza de la familia del paloteado y se baila en dos filas. Hacen dos filas los mozorroc y entre estas dos filas los carboneros bailan y se agachan al final del baile para recibir en el odre o pellejo de vino que llevan a la espalda los golpes de los palos. Al momento de terminar el baile, los carboneros salen corriendo para librarse de estos palos y persiguen a quienes por allí estén. ¿Para qué? Pues para manchar de negro sus caras, restregándolas con la suya propia, especialmente las de las mujeres que están allí de público, pues pasan y le restregan su cara que va manchada de hollín. Uh-huh. Y esto tiene su historia y tiene un motivo. Y es que nos cuentan que había un carbonero que vivía durante todo el año en la montaña dedicado a su oficio y al llegar las fiestas del carnaval bajaba al pueblo, al igual que los demás carboneros de la zona. Y cuentan que a este carbonero, pues estando borracho, le dio por besar a todas las mujeres que encontraba a su paso, dejándoles la cara pues manchada de hollín. Y así pues, la costumbre de este carnaval nació cuando los jóvenes del pueblo quisieron reprender a su paisano por aquella ocurrencia, haciendo pues esta representación en su carnaval. Uh-huh. Por eso, al final del baile, los mozorroc golpean con sus bastones el odre que el carbonero lleva atado a la espalda, ya que según la historia, pues los celosos muchachos del pueblo acabaron apaleando al carbonero. Siguiendo con nuestro viaje por el carnaval, pues nos vamos hasta la barranca, en concreto al valle de Ergoyena, donde se sitúa la ciudad de Unanua, la localidad, uh-huh, y en donde encontramos como protagonistas de su curioso carnaval a los mamusarros. Vamos a ver cómo van vestidos de blanco con faja roja en la cintura. Cubren su cara con una careta metálica y llevan un gran pañuelo de colores por la cabeza y el cuello. Cruzando en el pecho, llevan un cinturón de cuero con cascabeles y esquilas, que esto viene de cuando los pastores y arrieros bajaban el puerto de Urbasa, y que sirven para alertar a vecinos y visitantes de su inquietante presencia. Van provistos, como hemos dicho, de sus enigmáticas máscaras metálicas, que se llaman catola, cuyo origen, la verdad, desconocemos y no he encontrado mucha información. También portan unas laras vargas de avellano que miden más de 2 metros y medio de largo, con las que van amenazando y pegan a quienes se encuentran a su paso. Las máscaras que llevan están forjadas en latón o hierro y están sujetas con pañuelos a la cabeza. Y son pañuelos que se ponen también por la cara para adaptar perfectamente pues, al relieve de quien la porta. Y son además estas máscaras, las catolas, el elemento más ancestral de este carnaval, pues curioso. Los mamucharros se hacen acompañar otras criaturas, que además no son menos pérfidas que ellos, porque además les van a echar una mano en su labor, porque van encontrando y delatando a los visitantes y público que están escondidos por este pueblo para que estos los vean y puedan darles con su vara. Por eso, a estos personajes chivatos, por así llamarlos, son denominados mutus o mutuac, que significa mudos. Son estrafalarios, van vestidos con colores vivos y en ocasiones pues con ropa de mujer. Pero a diferencia de los mamucharros, no llevan cascabeles, para así no ser oídos ni delatados, y de ahí ese nombre de mutus mudos. O los mudos. Bueno.
Y seguimos nuestro viaje, ¿no? Por el carnaval navarro, cambiamos de localidad.
Eso es. Vamos a ver pues que en otros muchos lugares se celebra al acabar el martes de carnaval el entierro de la sardina, simbolizando un poco el triunfo de la alegría sobre la seriedad. Pues llega la cuaresma donde la carne, al menos los viernes, debe sustituirse por el pescado. Y hay muchas más costumbres. Por ejemplo, en Tafalla, el martes de carnaval, se quema al coronel liberal lagunero, que solía estar colgado en el centro de la ciudad durante todo el carnaval. Y saltamos hasta Vera y Bidasoa, donde hombres y mujeres intercambian los papeles en carnaval. En el desfile que hacen, ellos se visten de nodrizas con muñecos de bebés y ellas de pastores. Y de esta guisa desfilan en parejas por las calles de la localidad. Y este año desfilaron 66 parejas. Y además, a ellos se les une una comparsa de caldereros. Y hablando de caldereros, quiero hacer mención también a la fiesta de caldereros que se celebra en Pamplona por carnaval, recordando a las comunidades gitanas que vendían sus productos en Pamplona por carnaval o arreglaban también los calderos. En este caso, pues los danzantes de San Lorenzo y Uñataldea, junto con los gigantes de fuego y los zaldicos, recorren las calles de la ciudad con un desfile muy colorido, musical y festivo, pues que contagia esta alegría del tiempo carnavalesco a pamploneses y visitantes. Saltamos hasta el sur y llegamos a Cintruénigo, donde los cirboneros, cuando llega el carnaval, pues encarnan a unos personajes llamados zarramusqueros. Son unos personajes que se visten pues, de forma estrafalaria, carnavalesca, y que llevan una máscara blanca. ¿Para qué? Pues para turbar la paz de todos los vecinos, untándoles con harina, con azulete, y quien más suerte tenga, con polvo de alabastro, en esta tierra de Cintruénigo. Y eso sí, únicamente manchan o untan, como dicen ellos, a quienes no llevan la máscara. Así que si quieren ir a verlos y salir limpios, ya saben.
Hay que ir con máscara.
Eso es. Y aparte del carnaval urbano, que se celebra en muchísimos pueblos de Navarra, igual algún otro carnaval peculiar y propio me he podido dejar, ¿eh? Pero quisiera terminar nuestro viaje carnavalero por Navarra con la última parada en Lanz. Bueno, pues vamos a ver cómo el carnaval de Lanz, tal y como hoy lo conocemos, tiene su origen en el afán de los hermanos Pío y Julio Caro Baroja por recuperar una fiesta que, por la guerra civil, había sido prohibida en muchísimos lugares de España. Ambos se documentaron en los testimonios de las gentes de mayor edad de la villa y así, en 1964, gracias a la colaboración de José Esteban Uranga, consiguieron el permiso del gobernador civil para organizar la fiesta del carnaval y grabarla en una película documental que duraba 10 minutos y se titulaba El Carnaval de Lanz.
¿Has tenido la oportunidad de ojear ese documental o es complicado de encontrar?
Pues yo solamente he encontrado algunos fragmentos y la verdad pues que da mucho gustito verlos, ¿vale? Y además nos evoca a un tiempo pasado, pero claro, que puede ser perfectamente el hoy en día. Lo que pasa es que está muy bien porque hoy en día pues todos los carnavales tienen mucho, gracias a Dios, mucho visitante, mucho turista que quiere conocer nuestras tradiciones. Y claro, el documental pues se ve únicamente lo que hay, como más puro. Y la verdad que me gustó mucho lo que yo claro, pude ver. Claro. Además que este carnaval rural puede ser el más famoso o más conocido de Navarra y el primero que se recuperó, gracias a este documental que hemos citado. Sus personajes son Mielochín, del que seguramente todos hemos visto alguna vez el muñeco, Siripot, el Saldico, los Arochak, que son los herreros, y Chacho, que sería la representación del pueblo de Lanz. Su origen, el origen de este carnaval, es el resultado de una antigua leyenda que existe tanto en la propia villa como en otros pueblos de alrededor, de la cual se forjó un cuento y entre el cuento y la leyenda nació el carnaval de Lanz. Cuentan que un famoso y temido bandido que vivía en Lanz era conocido como Mielochín, que este no era su nombre real, sino que se le conocía así porque en uno de sus atracos llegó a robar 1000 ochines. Los ochines eran una moneda que circulaba en Navarra en esa época.
Claro.
Y de ahí Mielochín. Los vecinos, al saber esto, deciden tramar un plan para dar captura al bandido. Los vecinos, por temor a posibles consecuencias, acuerdan ir vestidos con ropas viejas, harapos y enmascarados, tapando su cara, con trapos, pañuelos, visillos e incluso máscaras. Y todo esto pues con el propósito de prevenir que si fallaban en la emboscada no fuesen luego reconocidos por el bandido y tuvieran represalias. Finalmente, consiguen apresar a Mielochín y sería Siripot, que es, a este hombre lo definen, o a este personaje, como el hombre más fuerte del pueblo, quien se encargará de retenerlo y amordazarlo para finalmente ejecutarlo. Los vecinos se quedan a Zaldico, que era el caballo de Mielochín. Deciden herrarlo, domesticarlo y quedárselo como bien para el pueblo, de modo que así pues fuesen un poco compensados por los destrozos y males cometidos por este bandido.
Claro.
Y aquí debo apuntar que los protagonistas de esta historia fueron personajes reales, de las
sí,
cuales se conoce con cierta seguridad la identidad. Y por otro lado, existe este cuento del que hemos hablado, del carnaval, en el que pues la fantasía cobra un poquito de protagonismo hablando de Mielochín, como un gran gigante que atemoriza y abusa del pueblo de Lanz, quien debe rendirle pleitesía y darle todo lo que quiere.
Esta segunda, parte ya es la leyenda, ¿no? El cuento.
Hasta
lo del caballo era real, ¿no? Se puede constatar.
Eso es. Y haciendo un gran resumen de este cuento, sería únicamente con la unión de todo el pueblo cuando consiguen vencerle. Pero yo os recomiendo que investiguéis y busquéis un poquito este cuento porque es muy bonito de leer y aquí no tenemos tiempo, pero da gusto leerlo. Y bueno, por eso ahora vamos a entender bien la función y la representación de los personajes y el desarrollo de este carnaval, que en todo momento es acompañado por la música del chistú y del tamboril. Mielochín es un malvado bandido, como hemos dicho, que es representado con un muñeco muy grande, de unos 3 metros, con una cara tosca, brazos en cruz, un sombrero cónico con tiras de colores, pantalón azul y camisa de lunares de colores. Su cuerpo es una estructura que está rellena de paja, y este muñeco es cargado por un mozo a hombros que hace de pies para el personaje. El lunes de carnaval es capturado y paseado por el pueblo al ritmo del chistú y tamboril, mientras que el martes de carnaval, tras un nuevo paseo matutino y otro vespertino, es ejecutado y quemado en la hoguera, mientras todos los vecinos del pueblo bailan el famoso sorchico alrededor de la misma hoguera. Siripot, vestido de sacos rellenos de hierba y de helecho, es un personaje gordinflón que recorre las calles casi vagando, porque no puede andar debido al sobrepeso que tiene, mientras que Zaldico lo derriba al suelo continuamente a lo largo del recorrido. Este Zaldico es un personaje alegre y saltarín, una criatura medio hombre, medio caballo, que va vestida siempre con sus mejores galas y lleva un caballito en su cintura. Y, como dijimos, derriba continuamente a Siripot al suelo, quien tiene que ser ayudado por los vecinos a levantarse, pues debido al gran volumen no puede él solo.
Claro.
Arochak serían los herreros que con martillos y tenazas ponen las herraduras a Zaldico. Y es interesante destacar que mientras todos los miembros de la representación se reúnen y salen desde la posada, los herreros lo hacen desde una casa particular y no realizan todo el recorrido completo, sino que solamente actúan en 2 puntos concretos de este recorrido, capturando al Zaldico
para
herrarlo. Y por último, Chacho, que es la representación de la población de Lan. Van enfundados en pieles de animales, ropas viejas y coloridas o sacos. Portan escobas de paja y llevan la cara tapada con telas blancas o encajes de visillo. Llevan también gorros cónicos con cintas de colores y sombreros de paja, o simplemente ese sombrero de paja y las cintas de colores cuelgan desde el ala del sombrero. Ellos chillan, hostigan y arremeten pues, a todos los que están allí presentes en esta singular representación. Pero en especial a Mielochín, que a pesar de que se escapa corriendo y se esconde varias veces, pues lo consiguen capturar todos unidos, dando con ello una lección de unidad y haciendo referencia a aquello de que pueblo unido jamás será vencido. Y con esto último me quiero quedar. que siempre seamos un pueblo unido para tener fuerza y trabajar juntos por mantener nuestras tradiciones, nuestra música y nuestro folclore. Unidos para tener fuerza y ser capaces de defender y divulgar nuestra rica historia, que como hemos visto una vez más, tiene un valor incalculable. Así que gracias a todos los que así lo hacen y los que así lo hacéis, pues entre todos dejaremos una buena herencia y seguiremos escribiendo páginas de oro en el gran libro de nuestro folclore navarro.
Claro que sí, hay que recordar nuestra historia, hay que recordar nuestra tradición, porque un pueblo sin tradición no sabe por dónde, no sabe a dónde va, no tiene futuro.
Así es.
Me llama la atención, Alberto, que hay mucho paloteado, que hay mucho golpe, que en todo, generalmente en todo el carnaval, que se mancha bastante, y sobre todo ese contraste entre el hollín, el carbón, la oscuridad. Y los
colores.
Al
final lo que se hacía era pues con lo que se tenía en cada zona, pero vemos que prácticamente se sigue un patrón en muchos sitios y al final somos una comunidad muy diversa, pero que estamos muy cerquita todos. Entonces al final la esencia del carnaval pues es prácticamente la misma.
Alberto Magán Ciervide, muchísimas gracias por estos tres resúmenes del carnaval navarro. Hemos aprendido mucho y seguiremos haciéndolo ya pronto la Semana Santa. Gracias, Alberto, un fuerte abrazo.
Muchas gracias, feliz jueves.